Hola a todos y bienvenidos, yo soy Francis Arrabal y esto es Gran Angular, el programa de Fuera de Series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy dedicaremos esta hora a hablar de Homeland, la producción de Showtime que conquistó y sorprendió a crítica y espectadores cuando se estrenó allá por el 2011 y que ha finalizado hace unos días después de 8 temporadas y casi una década en emisión. Para hablar de su historia y su legado me acompañan hoy Valentina Morillo. Muy buenas, Valen.
Hola, ¿qué tal? ¿Estáis todos?
Y también Alberto Rey. ¿Qué tal, Alberto?
Estoy harto de que me llaméis solo para hablar de cosas con historia y con legado, que ponéis muchos años.
Pero tiramos mucho de ti para los legados, ¿eh? ¿Te habrás dado cuenta?
Sí, sí, sí. Soy un poco... No sé si soy arqueólogo o arqueología.
Bueno, vamos de lleno a este gran angular que esperemos que disfrutéis todos los que habéis estado viendo Homeland durante todas estas temporadas, casi 100 episodios que ha estado la serie en emisión en Showtime, o al menos los que estuvisteis durante las primeras temporadas. Yo creo que los seriéfilos, al menos la primera, dos primeras, vio casi todo el mundo. Y si no habéis visto nada, pues os vamos a contar un poquito la importancia de la serie en la historia de la televisión. Hablaremos al final con spoilers. Yo creo que vamos a entrar en un poquito de spoilers sobre la última temporada y lo que ha ocurrido y el final, la despedida ya de Carrie Mathison en nuestros corazones. Y bueno, para empezar sobre hablar sobre Homeland, contar, bueno, lo adelantamos en la introducción, que la serie se estrenaba en Showtime en el otoño de 2011, el mismo año que Shameless, y cuando Dexter, Nurse Jackie y Weeds ya estaban terminando y en horas bajas. Valen, ¿cuál es el contexto en el que irrumpe Homeland en nuestra parrilla televisiva?
Pues en cuanto a las series que había en aquel momento, Showtime, como decías tú, las series que tenía más longevas ya estaban terminando y no en su mejor momento. Ya has mencionado Dexter, no hay nada más que decir. La cadena de cable que era la reina en 2011 era AMC, que tenía nada más y nada menos que Breaking Bad y Mad Men, así que dominaba siempre en los premios Emmy. Y cuando llegó Homeland en 2011, para la edición de del año siguiente, que fue la de 2012, arrasó con todo. Y pues fue bastante justo en realidad, porque que llegó en un momento en que no había ninguna serie que se pareciera. Fue una temporada que estuve viendo otra vez, porque íbamos a grabar esto, vi otra vez el piloto, bueno, el primer episodio, vi otra vez el sexto episodio, que es el de la cabaña, y el final de temporada. Es que la primera temporada de Homeland tiene que estar en todas las listas. Nos olvidamos de ella muchas veces, pero tendría que estar ahí. Cuando llegó y arrasó en los Emmy, pues se llevó el de mejor serie dramática, el de los actores, estuvo nominada en guión, en dirección, y fue la reina en aquel momento.
Sí, Alberto, fue un auténtico boom cuando se estrena Homeland con su primera temporada. En la crítica arrasó y en los premios, como estaba repasando Valen, también arrasó y irrumpió con su primera temporada como un auténtico cañonazo.
Es lo que pasa con las series que llevan tantos años, que se nos olvida que una vez fueron nuevas, súper novedosas y que llamaron muchísimo la atención. Homeland es ya un clásico de la televisión, pero yo, por ejemplo, en esta última temporada, cuando veo a Carrie Mathison volverse a poner el pañuelo para cubrirse, meterse en un coche con un conductor que no sabemos si conoce o no, me acuerdo tanto de ese primer episodio que además recuerdo exactamente en las circunstancias en las que lo vi, le tengo especial cariño.
Sí, 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 es lo que tú dices. Ya parece que se nos ha olvidado un poco, ¿no? El lugar que ocupó y la importancia que tuvo Homeland. Yo creo que, bueno, creo no. Viendo la audiencia, se ha dejado muchos espectadores a lo largo de sus temporadas. Luego comentaremos temporada a temporada un poquito y lo que ocurrió hacia su tercera temporada. Quizás fue el punto de desenganche más fuerte que tuvieron los espectadores. Luego, quién continuó y quién se mantuvo con la cuarta, quinta, aunque la audiencia siempre ha ido decayendo, bueno, pues más o menos se ha mantenido hasta el final. Quizás es el punto de ruptura más grande, lo tuvo ahí. La serie estuvo nominada a Mejor Drama en 2012, 2013, 2015 y 2016. Ha llegado a tener hasta 4 nominaciones, una serie que siempre ha tenido buen recorrido dentro de los Emmy y que para A mí, al menos, para sorpresa, ¿vale? No, no sé tú cómo has percibido el final de la octava temporada, que yo sé que tú lo has estado siguiendo episodio a episodio. Yo me desenganché, terminé la sexta y ya la séptima, incluso el final no pensaba verlo. El final, para grabar este gran angular, me he enganchado con la octava temporada. Tengo que decir que he pecado y la séptima no me la he visto, la he saltado sin solución de continuidad directamente a la octava, como los valientes. Creo que el comentario general sobre la octava temporada y sobre el final que comentaremos antes de terminar este programa, creo que en crítica ha quedado muy contenta, ¿no? Y que el público también ha quedado muy contento. No sé tú cómo has visto la recepción en general.
La recepción la he visto bien, he estado siguiendo las críticas que se han publicado. También me gusta ver los comentarios que pone la gente en TV Time después de cada episodio. Y en general en Twitter ha sido bastante positiva. Y es que esta octava temporada, aparte de que temáticamente encontraron la forma de cerrar el círculo y hacerlo de una... es que ha sido maravilloso. Recuperó también la esencia de la serie, ver a Carrie como agente en operaciones de campo, como decía ahora Alberto, verla en la octava temporada otra vez con el pañuelo y todas esas cosas. Es que verla haciendo su trabajo de espía es lo más emocionante de la serie, y en esta, para esta octava temporada, pues encontraron la mejor forma de cerrarlo, y los dos últimos episodios son una maravilla absoluta. Es que los he visto dos veces y me pareció la forma más inteligente y más bonita de cerrar una serie como Homeland. Ya llegaremos y comentaremos un poco más, pero de verdad me pareció una última temporada brillante, muy emocionante, y el final como tal, para mí pasa a la historia de los mejores finales de series de televisión.
Pues vamos de lleno a repasar temporada a temporada la serie. Desde luego, bueno, yo creo que coincidimos, ¿no? Quizás la primera temporada es la mejor de todos. Tenía, tú antes lo comentabas, ¿vale? Un piloto que es perfecto, es una temporada excepcional por todos lados, lleno de momentos y episodios memorables. Tenía ese final taquicárdico, como buena heredera de las series como 24, donde parte de los productores estaban aquí. Y Alberto, ¿cómo viviste tú la primera temporada de esta serie creada por Howard Gordon y por Alex Gansa? Que recordemos, además, que no lo hemos comentado, que partía de un remake, o estaba basada en una serie israelí que era Prisoners of War, que además, bueno, le ha hecho el homenaje dándole el título, sí, al último episodio de la serie. El cierre de la serie se ha llamado igual que la serie que le dio origen a Homeland. En cualquier caso, Alberto, ¿cómo viste tú esta primera temporada?
Pues fue la temporada de conocer sobre todo a los personajes. También era una manera de reencontrarnos con Claire Danes, que muchos no tienen claro el nivel de realeza televisiva que tiene esta mujer en Estados Unidos, qué tipo de estrella es, puramente televisiva, la llevan viendo desde que tiene 15 años, se ha llevado unos cuantos premios, sobre todo por películas y miniseries. Y yo recuerdo que eso, esta serie era bastante una novedad en un universo, como ha dicho Valentina, que estaba dominado por Breaking Bad y Mad Men. De repente era una serie que bien podría haber protagonizado un hombre, y en cambio la protagonizaba una mujer, y una mujer muy especial, porque desde el principio ya supimos que el personaje, que Carrie, tenía un trastorno mental, con unos añadidos que luego poco a poco se fueron aligerando, como aquella obsesión por el jazz, que a mí llegó a cargarme muchísimo porque no soporto el jazz. Pero esta primera temporada yo la sigo recordando con la sorpresa, con los giros oy, que los seguía teniendo ya, los tuvo desde el principio, y con un conflicto que era el de la primera temporada, que estaba muy basado en los límites entre la, digamos, la seguridad nacional y la intimidad personal. Algo que curiosamente ahora estamos volviendo a ver mucho en nuestras vidas.
Sí, total. Cuando se estrenó la serie en octubre de 2011, ya estábamos en el primer mandato de Obama. Además, coincidió temporalmente que poquitos meses antes, Valen, fue cuando consiguieron dar con Osama Bin Laden y acaban con él en aquel complejo de Pakistán. Un Estados Unidos que, bueno, que ya estaba intentando volver a una cierta transición, no sé, a la normalidad dentro del contexto político y de la guerra abierta en Afganistán. ¿Cómo viste tú aquella primera temporada? ¿Cuál fue tu primera reacción o recepción de Homeland?
Pues fue excitación. Homeland llegó justamente 10 años después de lo del 11S. Y era una buena oportunidad para un poco hacer revisión de cómo estaba el país en aquel momento. Como decías tú, llegaba en el momento en que estaba en el gobierno Obama, que las cosas estaban más tranquilas, ya estaba lo de Osama Bin Laden, parecía todo controlado. Y retomar un poco aquella acción y el miedo y la paranoia de aquel momento. Y era también ver que si la sociedad había aprendido algo 10 años después. Y en los títulos de crédito de Homeland, que aparte van cambiando en cada temporada, eso ya nos, a mí por lo menos me dejó ya chiflada. Cuando me puse el primer episodio de Homeland, yo lo di todo. Y aquella frase de Carrie que se mantuvo hasta el final y que tiene, es lo que define al personaje y es lo que a ella la marca, es que cuando estuvo trabajando en la época del 11S, era más joven y no estuvo atenta y algo se le olvidó. Uh-huh. Y es lo que marca su obsesión siempre por estar atenta a qué es lo que están dejando de lado, qué es donde no están poniendo el foco y cómo puede salvar al país una y otra vez, como si fuera Buffy la cazavampiros, por ese error del que ella se siente culpable a título personal, pero que fue un error claramente colectivo.
Sí, absolutamente. Luego tendremos una segunda y una tercera temporada que están marcadas por el personaje de Brody, quien fue durante las primeras temporadas de la serie, bueno, el interés romántico de Carrie Mathison y quien la está constantemente poniendo en un aprieto. Un Brody que estaba previsto que muriera al final de la primera temporada, que iban a acabar con el personaje, que decidieron finalmente mantenerlo. Bueno, más que decidieron mantenerlo, Showtime estuvo presionando a los creadores, a Gansa, y para que mantuvieran al personaje. Finalmente lo mantienen. Yo creo que la segunda temporada, no sé en vuestra opinión, sí que mantiene el nivel. Quizás no tan alto de la primera, pero sí que es una muy buena serie. La tercera yo creo que sí que se empieza a precipitarse un poco. Entiendo que no es spoiler para nadie, porque quien esté aquí escuchando ya pasó hace muchos años. Brody muere para júbilo de muchos al final de la tercera temporada y a partir de ahí enfrentaremos un Homeland a partir de la cuarta, que va reinventándose o que va reseteándose temporada a temporada, que va evolucionando en sus tramas y en sus temáticas y también en sus localizaciones. Alberto, no sé tú qué piensas sobre la segunda y la tercera temporada de Homeland.
A mí es que el mundo Brody me gustaba mucho, por insoportable que fuese Dana Brody, su hija, que es uno de los personajes más insoportables de la televisión porque es una adolescente.
Ejemplo perfecto de adolescente odiosa,
Todas insoportables, pero a mí el universo, sobre todo la pareja que hacía con Jessica Brody, que era Morena Baccarin cuando no sabíamos ni quién era, que hacía un papel precioso y que todos recordamos aquella escena de sexo no sexo de la primera temporada con Carrie siendo una voyeur a través de unas cámaras, era una cosa incomodísima, pero a mí es que el universo Brody me gustaba mucho. Acordémonos que la serie fantaseaba con una conversión, no conversión, a las líneas enemigas de este personaje, que es precisamente con lo que están cerrando el círculo en la última temporada, pero en este caso con la propia Carrie. O sea, la serie al principio era una especie de high concept muy, muy débil, porque era una serie al final de acción y de política y de intriga, y al final ha resultado ser una serie mucho más, high concept, de lo que creíamos, porque repite las, hace un espejo en esta última temporada de muchas cosas de muchas cosas que vimos en la primera. Desgraciadamente nos quedamos sin Brody, pero también nos quedamos sin Jessica, sin Dana y sin el niño, que no me acuerdo ni de cómo se llama porque tenía cero importancia. Pero yo no las recuerdo como malas temporadas. A mí también es verdad que yo soy fan y que los fans de Homeland tenemos una cosa muy particular, y es que no nos reconocemos como fans locos. Eso se ve mucho en los comentarios de esta última temporada. ¡Magistral! ¡Maravilla! ¡Lo máximo! Pero somos un poco fans locos como los de Supernatural o Kimmy Schmidt.
Vale.
Yo quería decir una cosa. Primero, Morena Baccarin la conocíamos los que vimos Firefly, o sea que no era una desconocida. Eso es que se me ha dolido un poco.
Yo Firefly la vi después de Homeland y dije, ¡ay, mira, Morena Baccarin! Yo la descubrí después.
¿Sabes qué salía también en la trama de Dana la Insoportable? El Timothée Chalamet. Era el
no recordaba que Timothée Chalamet estaba aquí. ¿En serio? Sí, bueno, aparecía en sí. Homeland. Madre
mía.
Pero
bueno, mía. Eso no era lo importante.
¿Cómo hemos cambiado?
En la segunda temporada, el episodio aquel de infarto, que es el del interrogatorio, que se llama Q&A, es que fue el primer episodio, por cierto, que dirigió. Es un nombre que seguro os habéis quedado, igual no lo habéis memorizado, pero lo habéis visto, os diré exactamente 25 veces, que son, Homeland tiene casi 100 episodios, pues 25 episodios los ha dirigido Leslie Linka Glatter, esta mujer maravillosa. Ese fue su primer episodio y a partir de ahí dirigió 4 episodios en cada temporada, en todos el final. Los finales de temporada de Homeland sabéis que son un espectáculo. Y bueno, recordemos a esta gran persona, mujer, señora, no sé cómo debo referirme a ella.
Es una de las grandes de la tele, sí. Leslie Linka.
Sí, sí, ha trabajado en todas partes. Y bueno, Homeland nos demuestra, al contrario de Juego de Tronos, que las mujeres pueden dirigir grandes episodios y los episodios de acción de esta señora son una fantasía. Pero bueno, lo que quería decir, segunda temporada, bien. La tercera temporada yo sí la recuerdo como un sufrimiento. Yo sé que mucha gente abandonó la serie en ese momento, sobre todo por la trama de Venezuela y Brudier,
que fue el arranque de la temporada de la tercera con los primeros episodios y demás, aquella misión de rescate de Carrie.
Sí. Luego el final, muy bien, saltos temporales, embarazo y muerte y destrucción para Brody, que ya era la hora, aunque lo seguimos viendo después en alucinaciones y en otros momentos, pero bien. Lo que quería decir era que tiene gracia que los jefes de Showtime hayan querido mantener a Brody después de ver cómo había funcionado la primera temporada, lo maravilloso actor que es y la química que tenía con Carrie, que eso era explosivo, porque en un principio ellos no querían. Damian Lewis fue la propuesta de los showrunners y Showtime no quería porque decían que parecía el típico actor que no pasa más allá de una serie de 2 temporadas, porque lo recordaban por Life. Ellos querían actores como Kyle Chandler o Ryan Phillip. Estoy pensando en Ryan Phillip como Brody, Homeland, un desastre. Y otra cosa curiosa, No sé, esto igual lo habéis leído en algún momento, pero puede que se os haya olvidado. A quien querían para que interpretara el personaje de Carrie era Halle Berry.
Madre mía, esta parte no la sabía. Halle Berry, qué loco,
hay,
¿no?
Hay un universo paralelo en el que hay una Homeland basura maravillosa con Ryan Phillip y Halle Berry, que probablemente estaría también, que habría una cosa que se mantendría, y es que si la persona que más episodios ha dirigido de Homeland es Leslie Linka Glatter, que es difícil de pronunciar el nombre de esta mujer, ¿eh? Pero la segunda persona que más episodios ha dirigido de la serie es la pesada, la intensa de Michael Cuesta, que siempre le dan las cosas en las que la gente se mira mucho y hay mucha flor seca, y ni con esas ha podido cargarse el ritmazo de las temporadas de Homeland. Eso es importante, ¿eh? porque muchas series de este estilo ahora probablemente tendrían el mismo director durante casi toda la temporada, y en cambio en Homeland ha habido muchos directores, y esto también les honra. Ninguno está dirigido ni por Claire Danes, ni por Damian Lewis, ni por Mandy Patinkin. Lo podrían haber pedido, y tanto que lo podrían haber pedido.
Sí, especialmente Claire Danes, que ha tenido tanta involucración dentro de la serie y estaba además como productora, ¿no? Claire Danes llegó a ser productora.
Claire Danes era la que ponían como ejemplo los productores de... Recuerdo hablar, creo que era con la showrunner de Jessica Jones, que se llama... se me ha olvidado el nombre de esta mujer, y me decía que era el ejemplo claro de eso que dicen los showrunners en Hollywood, de que en la primera temporada... los actores son tus empleados, en la segunda temporada son tus compañeros de trabajo y en la tercera son tus jefes. Pues eso era literalmente Claire Danes. Y sin embargo, no hay atisbos de egocentrismo en las tramas que hay más allá de esa tercera temporada. Es verdad que ella es la protagonista, pero vamos, si ella es egocéntrica, es también muy masoquista, porque todo lo que le pasa a la pobre...
Sí, además de verdad. Y en cuanto a Team Brody, a favor y en contra, tengo que decir que yo también estoy a favor como tú. Alberto, incluso llegué a disfrutar la tercera temporada. Es verdad que la parte de Venezuela encalló un poco la serie. Recuerdo en aquel momento, en un, no sé si casi ya proto-Twitter, los comentarios en contra de los 3-4 primeros episodios de Homeland. Luego, creo que a partir del quinto, sexto, séptimo remonta bastante la serie. Al final tuvimos esa imagen de Brody colgado de una grúa, que es una imagen absolutamente terrorífica y todavía la tengo clavada en mi memoria televisiva. Y a partir de aquí, Homeland, eso, lo adelantamos antes, empieza en una serie de reinvenciones temporada tras temporada, donde la serie va evolucionando mucho. Tenemos una cuarta temporada Valen, que está marcada por Pakistán. Tenemos a Carrie, que se está recuperando de cómo ha acabado su historia con Brody, que la mandan como jefa de estación en Kabul, con base allí en Afganistán, donde está supervisando aquellos ataques con drones y donde empezamos a ver la guerra con drones. Aquí teníamos a este talibán, que era Haqqani, que se convierte en ese gran villano de la temporada y para mí tiene uno de los mejores episodios de toda la serie, que es 13 horas en Islamabad. Era el décimo episodio de los 12 que tuvo aquella cuarta temporada, porque recordemos que Homeland ha tenido 12 episodios por cada una de las temporadas, un formato un poco extraño, que no suele ser habitual en televisión, que siempre se quedan en 8 o 10 normalmente, y esta tenía 12. Para mí una de mis temporadas favoritas, ¿vale? No sé para ti.
La cuarta temporada, volví a ver, he visto varios episodios otra vez aprovechando que íbamos a grabar esto, y lo que me ha dado ganas es de ver toda la serie otra vez, incluso la tercera temporada, con todo lo que la odio o lo mal que la recuerdo. El primer episodio de la cuarta temporada, si mucha gente decidió abandonar la serie después de la tercera porque ya no podían más, porque sentían que se estaba repitiendo o que se había quedado estancada con lo de Brody y que no iba a salir de ahí, el primer episodio de la cuarta temporada es el de Drone Queen, que tiene... bueno, ya empieza ahí con Carrie con la fiesta. Bueno, no voy a contar el episodio, pero a mí lo que me vuelve loca de este episodio es el final, la escena final, que es cuando matan al personaje que interpreta... ¡Ay, se me ha ido! Corey Stoll. Uh-huh. ¿Os acordáis de esa escena tan intensa? Que es cuando van con él en el coche y comienzan a atacarlos y lo sacan del coche y lo matan a palos, que están Carrie y Quinn. Es que esa escena la vi el otro día y te juro que era como en el tiempo aquel cuando veía Breaking Bad y después me quedaba el estómago así un poco que no podía cenar. Pues fue lo que me pasó viendo este episodio. La cuarta temporada, aparte, también tiene otra cosa que podemos recordar mucho los fans de la serie, que es muy intenso, que es después de este Drone Queen, Carrie vuelve a casa, que tiene a la niña pequeña que la está cuidando su hermana, y ella tiene una desconexión total con la bebé, aparte del trauma que acaba de vivir, que parece que le dan la niña y que no le pertenece, y tiene la escena aquella de la bañera, que se recupera luego, se comenta algo en la octava temporada cuando Carrie habla con el personaje de Costa Ronin. Aquello fue bastante impresionante, nos dejó a todos. Porque en Homeland nunca... O sea, tuvo lo de Brody, luego Carrie tuvo la niña, pudieron haber olvidado la trama de que tenía una bebé, porque fácilmente ella se va a trabajar y eso lo podían haber olvidado. Y sin embargo lo fueron recuperando en momentos muy concretos y siempre para decir algo del personaje, y era bastante oscuro, muy interesante.
Alberto, no sé si tú que sí que disfrutaste las tres primeras. Con la cuarta, ¿qué tal?
A ver, la cuarta temporada a mí es una temporada que me flipa, primero porque hizo una cosa que me parecía muy justa, que era demostrarnos que Argo no era tan buena.
Total,
Luego nos planteó dos personajes maravillosos, como eran aquella embajadora interpretada por Laila Robbins y su marido, ese profesor oscurísimo que era Mark Moses, al que acabábamos de ver también como una cosa súper oscura en Mad Men. Era maravilloso. Es una pena que se cargaran al personaje de Corey Stoll, porque el personaje de Corey Stoll en general en la tele en general lo pasa bastante mal. Es que no hay serie en la que está ahora, le estoy viendo también peligrar bastante, pero yo es una temporada que disfruté mucho, mucho, muchísimo, porque además nos daba lo que queríamos de Homeland y a la vez hacía una reinvención muy interesante y mostraba otra vez la podredumbre moral de alguien que se vende al enemigo. En este caso, perdón por los spoilers, precisamente el personaje que interpretaba Mark Moses con su mujer, que era Laila Robbins, que tenía unas escenas de pero menudo mequetrefe débil con el que me he casado, que eran maravilla.
Sí, 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 tiene todo este eco con la realidad, porque la temporada se centraba en... Tenía parte lo del asalto a la embajada estadounidense, que bueno, era un eco como lo que había ocurrido, recordad, en 2012, el asalto al consulado estadounidense de Benghazi, y que reflejaba eso en este 13 horas en Islamabad. Para mí fue volver al gran Homeland, ¿no? Que habíamos disfrutado con la primera temporada, después de toda esa odisea personal de Carrie con Brody, que aquí volvimos un poco a volver a tener a Homeland. Creo que fue una gran reinvención y una reinvención que estableció una pauta para lo que fueron las siguientes temporadas hasta llegar a la octava. Valen, tuvimos una quinta con Berlín. Yo estoy muy en contra de esta temporada. Y ya la sexta con la trama de Nueva York, que vuelve Carrie a Nueva York, me terminé de caer. Pero no sé qué tal tu relación con Berlín. A mí sí que hay una escena que sigue impactándome muchísimo, que es aquella escena de la iglesia, aquel atentado contra la iglesia, que me sigue a día de hoy perturbando. Y sí que le reconozco el valor quizás a la quinta temporada de ese traslado del terrorismo a Europa, ¿no? Y el reflejo y el eco que tiene en Homeland, que ha sido una serie que siempre ha tenido grandes dosis de realismo y esa sensación de actualidad, ¿no? De sus tramas políticas. A mí a día de hoy me ocurre con The Good Fight, que parece que todo lo que va ocurriendo en la actualidad y lo que pasa por los periódicos termina reflejándose en la serie.
Esa quinta temporada tampoco es mi preferida, pero como todas las temporadas de Homeland, siempre tiene momentos que son muy emocionantes. Decías tú el de la iglesia, los episodios hacia el final de la temporada también están muy bien. Y esa quinta temporada, que lo que la marca principalmente es la vigilancia extrema a la que estamos, bueno, lo que estamos viviendo ahora, pero en aquel momento ellos se anticiparon también un poco en lo del realismo que comentabas. Gansa siempre ha hablado que ellos antes de, igual no lo hicieron en la primera temporada, pero a partir de la tercera, la cuarta, antes de empezar a rodar y de ponerse con los guiones, se hacen como un congreso, una conferencia anual que organizan ellos con los actores y a la que invitan a, pues a personas de la inteligencia, pues de la CIA, de los departamentos oficiales del Estado, y para esa quinta temporada les tenían una sorpresa, y es que tuvieron a Edward Snowden a través de Skype como uno de los consultores que les fue diciendo cosas. Esto lo que hacían básicamente es hablar de qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo hacia dónde vamos y por dónde podemos enfocar la temporada, y por eso siempre resultaba todo tan realista y se anticipaban a tantos hechos.
Alberto, ¿tú Berlín sí o no?
Yo Berlín sí, por varias cosas. Primero, porque la producción siempre nos daba una sensación de lujo maravillosa, que veíamos un Berlín de verdad, aquella tensión en la estación, que era una estación de verdad, y cuando nos pusieron los dientes largos, con que podrían incluso rodar, ahora queda un poco frívolo decir esto en esta situación de confinamiento en la que estamos, pero cuando pensamos que a lo mejor paraban un aeropuerto entero solamente para grabar Homeland. Por otro lado, esta temporada yo la llamo también la temporada de los guapos o de la gente que se está tirando a gente que no se merece, porque recordemos que es la temporada en la que Mandy Patinkin estaba enrollado con Miranda Otto, Rupert Friend, que interpreta a Queen, su exnovia era nada menos que Nina Hoss, Astrid, sí, uno de los personajes más guays de toda la serie, y Carrie Mathison tenía un novio que no se merecía. Y además en esta temporada también pasaba una cosa muy, muy televisiva que llevaba pasando ya desde la temporada anterior, que es conocer a Franny, la hija de... Aquí ya estamos a calzón quitado y con spoilers. La hija que ha tenido Carrie con Brody, que era una elección de casting brutal, porque cada vez que veías a esa niña, veías a Brody en los ojos de aquella, incluso cuando era un bebé. Y eso era pura televisión. Ahí sí. no hay novela, no hay literatura que consiga transmitirte eso, porque la primera vez que la veías decías, es que es Brody.
Sí, absolutamente, era casi perturbador, ¿no? Lo que tú dices, verla.
Yo llegué a pensar que era un CGI y todavía no lo tengo claro, que no se alterara de alguna manera la fisonomía de aquella niña, porque era una cosa tremenda, o si no, unos aplausos, a ver si la puedo entrevistar, a la persona de casting que encontrara aquello, porque le dieron una misión difícil. Y hizo un delivery en condiciones.
Valen, y de todo esto de Berlín, luego saltamos a la sexta temporada en Nueva York, que ha sido el lugar de la serie durante la sexta... Bueno, durante la sexta, la séptima y ya la octava, ya hacia el final de la serie, aunque la octava volvemos a tener otro salto de nuevo. ¿Qué tal tú con la sexta y la séptima? Yo aquí, esta temporada sí que la vi completa, pero fue donde terminé desenganchándome. Llevaron la trama por todo el tema de fake news y bueno, aquí hacerse eco de la realidad de estas granjas de bot y tal y de personalidades difamatorias. Y a mí se me hizo un poco bola. Tengo que confesar que toda la trama con la presidenta y demás terminó expulsándome y fue el motivo de que la séptima sí que ni la viera ni la haya visto hasta esto estos días. Para mí aquí Homeland sí que vuelve a caer. Creo que es donde la serie se vuelve quizás más torpe y pierde ese brillo que tenía con el personaje Carrie Mathison, pero no sé cuál es tu opinión sobre ello.
La sexta es quizás que él es como la más autoconsciente, que querían estar más pegados a la realidad y lo que les ocurrió fue que eligieron a Trump y no a una mujer en la presidencia. Y luego recuerdo que por aquella época había salido una noticia en la que decían que ellos querían hacer coincidir la toma de posesión de la presidenta King en ficción en la serie con la toma de posesión real del nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces ahí tuvieron que hacer como unas movidas que igual no fue la parte que demostraron pues mayor astucia, pero sin embargo fue muy interesante y sí que mostraba, ya que no iba a reflejar la realidad de Estados Unidos, se fueron a otro lado y tenemos a una mujer como presidenta y lo que va a ocurrir es que pues va a haber un golpe de Estado y todos van a trabajar para evitar que tome posesión de su cargo. Y creo que es en ese episodio, ahora no me acuerdo si es en este o en la quinta, no es en este que debe ser, porque fue todo también lo de la interferencia de los rusos. Hay un episodio en el que nos explican así de forma muy expositiva, pero muy guay, cómo funciona, bueno, cómo se propagan las fake news a través de Twitter, que esa parte fue bastante interesante. Y el personaje de la presidenta King pues era complejo porque era una mujer que no podía gobernar. También había llegado con unas ideas muy claras que iban a poner en peligro básicamente el funcionamiento de Homeland, pero pues tiene sus momentos y una vez más el final de temporada pues de infarto.
Aquí tú lo comentabas antes, Alberto, precisamente a Peter Quinn, que es uno de los grandes personajes de la serie. Cuando finalmente termina muriendo Brody, Saul Berenson siempre ha ocupado ese papel de maestro de Carrie, esa relación casi paterno-filial, pero Peter Quinn ocupó un poco ese lugar durante varias temporadas. Yo era uno de los personajes que más adoraba, quitando a Carrie Mathison, por supuesto. Y en esta temporada es la que terminan ya matando al personaje, que había pasado por todos los tumultos y penas posibles, especialmente en Berlín, donde tememos por la vida del personaje durante la quinta temporada, pero ya la sexta finalmente es donde nos abandona.
Es que no solo sabemos que le han pasado cosas terribles, es que las vemos. Yo creo que no hay un personaje con el que se hayan ensañado físicamente más los guionistas que con este Quinn, que por otro lado llegó a parecernos casi indestructible, porque entre que era un estaba entrenado prácticamente como si fuera un robot, era casi un Terminator, y que su humanidad es que ni siquiera con Nina Hoss se en una historia la que tienen de amor y nostalgia preciosa, y ni siquiera ahí consiguen ablandarlo del todo, era lógico que antes o después tendría que desaparecer, porque ya estaríamos entrando ya en el mundo Watchmen, y que es una persona inmortal y que es el Dr. Manhattan. Yo fíjate que no le eché de menos cuando se fue, porque me iba gustando otra gente por el camino, y porque es verdad que hasta que no me demostraron que realmente estaban dispuestos a quitárselo de en medio, porque Rupert Friend, por otro lado, es un actor con una carrera extrañísima, ha estado como 6 o 7 veces a punto de dar el campanazo, pero campanazos tipo James Bond y Marvel's locos, y nunca lo ha conseguido. Y claro, la serie se resentía también de sus intentos de convertirse en una superestrella de acción por su cuenta. Yo no le eché de menos, pero lo pasé fatal. Y en esta temporada lo que he disfrutado mucho es con esa Elizabeth Marvel interpretando a la presidenta, que sabía hacerle el punto a veces casi escándalo de esa presidenta un poco chanante a veces, otras veces...
¿Pero no has echado eso para atrás dentro del ecosistema de Homeland? Porque a mí era lo que más me rechinaba durante esta temporada y lo que más me sacaba del ecosistema Homeland en sí.
No, porque nunca acabábamos de entender. A mí me gustaba mucho como personaje porque nunca acabábamos de entender si era una tía súper talentosa o si era un monigote, o si era una mediocre, o si había aprovechado la historia de su hijo, que era un héroe de guerra, cómo lo jugaba. Y es verdad que Elizabeth Marvel ese tipo de personajes siempre los defiende muy bien, porque además tiene uno de esos físicos de tía grandona y poderosa que hace que te creas todo eso. Si la hubiera interpretado, yo que sé, Mindy Kaling, pues le habría salido fenomenal, pero quizá no nos lo habríamos creído. Y ahora mismo estoy visualizando otra Homeland paralela maravillosa.
Valen.
The Queen, el que yo quería decir, y comentaba Alberto que lo habíamos visto sufrir mucho en la serie o todo lo que le había pasado, y es que estaba recordando en la quinta temporada, cuando están con todo lo de descubrir dónde va a ser el atentado, que él está en coma y son Carrie y Sol los que lo ponen en sufrimiento extremo porque lo intentan despertar, bueno, lo despiertan.
Sí, a riesgo de la muerte del propio personaje.
Y después pues ya vemos cómo regresa... Pues, con bastantes problemas físicos y psicológicos, que lo vemos ya ahí todo perdido en la sexta temporada, que yo creo que la serie también aprovechó para hacer algo que igual querían intentar hacer de alguna forma en la primera temporada con Brody, que es mostrar pues cómo regresan los veteranos de guerra con trauma, pero como Brody tenía una historia principal que era muy diferente, aprovecharon aprovecharon el personaje de Queen para mostrar una realidad un poco exagerada, porque ha pasado por cosas bastante diferentes, pero es un poco cómo quedan, pues, básicamente como deshechos y desamparados y con un montón de secuelas de todo tipo las personas que le envían a luchar las guerras por la seguridad nacional.
Y además es que esas escenas, como la de cuando despiertan a Queen, nos recuerda de vez en cuando la serie, y en eso hace muy bien porque se arriesga mucho, constantemente nos recuerdan que es una serie que trata sobre si el fin justifica los medios. En esta última temporada, luego lo desarrollaré si queréis, pero literalmente dicen las palabras salvar el mundo constantemente. Pero esas escenas, como la del despertar médico de Queen, nos demuestran lo monstruoso que puede llegar a ser lo del fin justifica los medios. Porque al final es una serie, es decir, no es la realidad, no pasaría nada porque dijeran, venga, a tomar por culo el mundo, yo voy a cuidar a mi amigo. No, 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 no. Lo primero es siempre lo primero, y si queréis podemos hablar luego de lo que hacen con Franny y cómo la sacan de campo y cómo la serie moralmente, solo en un momento, te hace dudar sobre si es la decisión correcta.
Sí, a mí lo que más me interesa del personaje de Queen y que más me gustaba era porque era como el intento de Homeland. Tú antes decías de todos los intentos que tuvo el Rupert Friend por convertirse en esa estrella de acción, y realmente dentro de Homeland ocupaba casi un papel de... Era una especie de Jason Bourne llevado muy a la realidad. Tenía hasta su amnesia traumática y todo esto. O sea, por todos estos caminos llevan al personaje. Tiene ese desenlace fatal, como entiendo o entendemos, ¿no?, que ocurrirá con todo este tipo de personajes, lo que tú decías, Valen, que al final hacen estas acciones por el Estado de dudosa moralidad y donde el Estado entra dentro de sus cloacas para combatir todo lo que necesita. A mí es un personaje, eso me gustó mucho, y sé que quería reivindicarlo un poquito en este gran angular, porque quizás, no lo sé, con el paso de las temporadas se nos ha podido quedar un poquito más atrás. Valen, yo que no vi la séptima, ¿qué tal? ¿Qué nos cuenta y qué te resultó?
Pues la séptima temporada hace una cosa que la serie no venía haciendo ya desde las tres primeras, y es continuar una trama, porque la cuarta, la quinta y la sexta fueron esas reinvenciones de las que veníamos hablando, pero en la séptima continuamos con la historia de la presidenta King y qué es lo que va a pasar. Pero nos prepara muy bien para la octava temporada, ya que te la has saltado. Si me hubieses preguntado, Francis, te habría dicho que vieses al menos el último episodio, porque está muy bien.
Sí, sé que hacen de enlace, ¿no? Sí que he leído por ahí, me he reventado un poquito lo que ocurre por la séptima, así que sabía que era una trama que continuaba. Por eso decidí no verla, porque no me enganchó demasiado en la anterior, pero bueno, sí que sirve de puente. Bueno, lo puedes contar, yo creo que todo el mundo que está aquí se ha visto Homeland o más o menos o se lo va a ver.
No, la séptima temporada pues lo mejora hacia el final, y la, perdón, Costa Ronin, que yo he tenido una relación complicada con el personaje en la octava temporada, pero no a nivel narrativo, sino precisamente lo contrario, porque me he puesto en plan chipper, como si tuviera 15 años, que a mí me gusta cuando me pongo en esos momentos, y cada vez que aparecía con Carrie, pues yo estaba maravilloso, yo quiero ver este spin-off y que se vayan de aventuras por el mundo en la octava temporada, y yo lo vivía mucho. Además,
es un buen spin-off, ¿eh? Ojo, sí. Cuidado.
Además, en la octava temporada hicieron algo muy guay porque terminaron varios episodios en que siempre acababa con ellos. El cliffhanger era, pues se unen, se van. Y aquella toda esta parte de mitad de la octava temporada me gustó mucho con ellos dos. Y bueno, en esa séptima temporada lo conocemos y está también muy marcada por la actualidad política de Estados Unidos, porque seguimos con lo de la interferencia rusa. Y es en esta donde ocurre, creo, lo de la... Es en esta, lo que había dicho antes de Twitter y cómo se movían las fake news a partir de cuentas falsas, es en la séptima temporada, me acabo de acordar.
Pero ahora, la sexta también lo cuentan, porque yo la sexta lo vi, sí que tienen toda esta trama.
Sí, pero es
también.
Que en esta hay un episodio concreto en el que Sol contrata a unas personas para... a un experto para que uh-huh. le ayude a determinar de dónde están saliendo las noticias que una vez más están intentando acabar con la presidenta. Y es por aquí porque es con el personaje, el que está involucrado, el personaje de, que ahora no me acuerdo el nombre, pero esa, igual te acuerdas tú, Alberto, que es a la que van a salvar, a rescatar en la misión en la última temporada, que es cuando al final Costa Ronin, que tampoco me acuerdo cómo se llama el personaje, luego lo busco.
Tiene un nombre imposible de pronunciar, yo no sé si atreverme a algo así como Yevgeny Gromov o algo así,
pues
yo le llamo Gromov,
que
es el apellido, pero es Yevgeny o Yevgeny o algo así. No sé, Alberto, si tú tienes más conocimiento de ruso que yo, pero es
no,
así,
hasta ahí no,
¿no?
Llego, pues, hasta ahí no llego.
Pero es Yevgeny, porque lo dicen mucho.
Yevgeny,
bueno,
¿no?
En ese final de la séptima temporada es que Carrie, con una de sus pelucas, las pelucas de Homeland no son como las de The Americans y se nota un montón, pero bueno, hacen ahí pues todo una farsa para que consigan sacar a se llama Sandrine la actriz, creo. Pero no me acuerdo del personaje.
Simón Martín. Sandrine Holt era Simón Martín.
Eso es, Simón. Pues que se llevan a Simón a Estados Unidos para que declare que, bueno, explican toda la trama. Y Yevgeny se queda con Carrie, que tiene la tortura que le hace a ella. Te cuento a ti, Francis, ya que tú no la has visto, es la tiene retenida y le dice que si no acepta hacer lo que él le dice, que es básicamente tirar por tierra lo que ha dicho el personaje de Simón, pues la va a tener retenida y le va a quitar su medicación. Y Carrie pues rechaza y ahora habrás visto en el previously.
Y entroncamos con la octava, claro.
Sí.
Justo.
Habrás visto
justo
el estado en el que estaba.
Justo. ¿Qué os parece a vosotros la séptima? Alberto, tú sí que estás dentro.
Yo estoy súper dentro de Homeland siempre. Llega un momento que cuando llevas viendo una serie tanto tiempo, es lo que hay. Es como algunos amigos que ya ni te caen bien, pero están ahí desde siempre, así que te los tienes que...
Ya llegados a este punto, ¿no?
Te los
¿no?
tienes que comer,
ya tiramos para
pero es verdad que también, luego hablaremos de la última temporada, pero yo con perspectiva sí que no soy tan... no la celebro tanto, entiendo lo que es y creo que es un regalo para los fans. De esta temporada me flipaba el personaje precisamente de Sandrine Hall, Simón Martín, porque era súper, súper glamuroso y casi te colocaba en un mundo James Bond, que por cierto, como a mí me contratáis para que diga estas cosas, a Rupert Friend lo que le pasó es que le comió la tostada la payasa de Luke Evans, ¿sabes? En la mayoría de los proyectos, así que comprendemos que el pobre estuviera jodido.
También te digo, entre Luke Evans y Rupert Friend, entiendo que le comiera la tostada a Luke Evans, ¿eh?
Mira, ahí tengo mis dudas. Sí. En esta temporada, además, es cuando... Es una cosa que estamos pasando mucho, mucho por alto, que es la relación de Carrie Mathison con su enfermedad y sobre todo con la medicación. En cada temporada se ha hecho algún tipo de alusión a la medicación, incluyendo aquella trama de cuando le cambian las pastillas, que creo que es de las cosas más crueles y que más mal rollo han dado que he visto yo nunca en televisión. Y en estas últimas temporadas ya la relación con su hermana, en una que era siniestra porque la hermana era a la vez su madre, su enemiga, su niñera, lo era todo. Tiene también mucho que ver con las pastillas, porque no hay que tener siempre en cuenta que a Carrie le dan muchas oportunidades para quedarse en su casa tranquilamente cuidando a su niña, cobrando un buen sueldo y súper bien medicada y súper feliz, y es ella la que dice que no.
Si queréis, hablamos un poquito... Bueno, vamos a terminar la octava temporada y hablamos de Carrie Mathison y también el retrato de la bipolaridad, que creo que ha tenido voces a favor y en contra casi a la par, aunque mayoritariamente creo que ha estado a favor, pero hablamos un poquito sobre ella y sobre todo el recorrido de su personaje. Alberto, la octava temporada nos encontramos... Bueno, esta trama ya final... Yo coincido contigo, creo que es una temporada. Y si alguien ha hecho como yo, que se despegó durante la serie a lo largo de algunas temporadas, recomendaría verla. Si nos está escuchando eso y aún no la ha visto, creo que sí que es una temporada muy homenaje, que cierra muy bien todo lo que nos han contado. Sobre todo tiene este vicio, mal defecto o falta de buenas series y nuevos proyectos de estirar mucho las series que le funcionan. Yo creo que con perspectiva Homeland la ha estirado más de la cuenta, aunque bueno, con esta mecánica sí que supo reinventarse y han sabido seguir contándonos cosas nuevas y dándonos más tramas a los fans que nos interesaban. Esta octava temporada me ha gustado mucho, creo que es un gran cierre. Ahora hablaremos del final también, de esos últimos episodios, de esos dos últimos episodios tan, tan emotivos y todas las connotaciones que tienen y ese punto que nos deja con ese saltito temporal que nos meten. Alberto, tenemos la octava temporada donde Carrie de nuevo intenta evitar una auténtica debacle para los Estados Unidos. Intenta evitar esa guerra que se puede producir entre Estados Unidos y Pakistán, aunque le cueste, bueno, el mayor sacrificio, ¿no? El sacrificio final para Carrie Mathison, porque al final, al menos para nosotros, va a ser su sacrificio final.
Pero sobre todo es que es un cierre de círculo. Hay muchas cosas que la conectan con la primera temporada. Hay muchas cosas también que cuando te dedicas a ver muchas series y ves mucho los hilos también, aquí se han quitado muchos personajes que puedan ser, digamos que, sustento emocional para el espectador, de manera que los sacas en el momento que más te conviene, completamente a favor, porque yo creo que la ficción está para eso. Nuevamente la serie toma un riesgo, que es poner en el centro un evento como es ese helicóptero, que es de una banalidad absoluta y sin embargo es lo más importante que le está pasando al mundo en ese momento. Al final yo creo que es una temporada que lo que nos está contando es, también como todas las anteriores, pero aquí mucho más, la fragilidad de ese tipo de equilibrios de poder y de esas fuerzas en la sombra, lo al borde que estamos siempre de que, como dicen literalmente en esta temporada, el mundo se acabe.
Sí, absolutamente. Valen, ¿tú qué tal con la octava temporada?
A mí me gustó mucho, primero por cómo empieza y por tener a Carrie otra vez haciendo su trabajo de campo, que es lo que más me gusta. Como decía Alberto, tiene un montón de ecos a la primera temporada y también a la cuarta, o sea, no se traen a tantos personajes nuevos, sino que recuperan el Haqqani, lo veíamos, era el protagonista en la cuarta temporada con todo aquel hecho terrible de la embajada que comentábamos antes. Y si hablábamos de la fragilidad, lo fácil que es que se produzca una nueva guerra mundial en cualquier momento, las presiones que hay siempre dentro del gobierno de Estados Unidos para que el presidente reaccione con fuerza, que es lo que lleva a veces a tomar decisiones precipitadas y lo que podía haber pasado si Carrie una vez más no hubiese salvado el mundo, lo que me lleva a recordar ahora que tenemos a Hugh Dancy, el señor marido de Claire Danes, en esta octava temporada de la serie, interpretando un papel súper antipático.
Total.
Y maravilloso. El vicepresidente, que debido a lo que ocurre en ese hecho del helicóptero, es el que queda a cargo, sin, ya que no les funcionó lo de pegarse la realidad en la sexta y séptima temporada, tenemos aquí un... como una representación bastante acercada, sin ser súper calcada, a lo que sería Trump, que es una persona que en realidad no tiene ninguna idea clara y no tiene ni idea de nada y se deja manipular o se deja manipular de la gente que por la que siente afinidad. O sea, no se deja manipular. Digamos, busca los asesores con la gente con la que tiene más afinidad y, bueno, este presidente que tenemos a cargo, en manos de Hugh Dancy, pues se podría haber acabado el mundo una vez más. Octava temporada, para mí, grandes momentos. Todo lo de Costa Rani, maravilloso. En el momento en el que están hablando por Skype, diré. Era por Skype porque sí, salía la musiquita. Y Costa Rani está... está llevando a Carrie a entender por dónde, ya sabe por dónde voy, y es que si se muere Sol, ¿a quién va a ir a parar esta agente que es la que estamos buscando? Pues a tus manos. ¿Y sí, qué tienes sí, que sí. hacer? Y que le ponen ese se acerca a la cámara que dice, tienes que matar a Sol, que es maravilloso. Yo le daría un Emmy solo por eso a Costa Running. El penúltimo episodio, que nos dan un flashback de la época de Sol Berenson, cuando era joven en Berlín, que es cuando recluta a esta profesora de inglés. Ese episodio, para mí, tiene que estar nominado en guión, dirección. Me gustó mucho, porque fue un episodio diferente, fue un episodio que no me esperaba ya a punto de cerrar la serie, porque se va un poco, también vemos a Carrie en el presente haciendo toda la investigación, y no sé si tú sabes algo, Alberto, yo diría que el actor que hace el joven, la voz la dobló Mandy Patinkin, porque no sé si es un trabajo espectacular en el que este actor trata de imitar la voz de Sol Berenson un poco más joven, o es doblaje de Mandy Patinkin, porque es impresionante. En cuanto lo ves y habla, a mí me dejó flipado.
No tengo ni idea, pero sería interesante verlo. Lo que está claro es que esta temporada lo juega todo a Carrie, Yevgeny y Saúl, lo cual me parece que está muy bien, porque si lo dejas en ellos dos solo sería un poco ridículo, pero yo no dejo de pensar en que en todo lo que nos hemos dejado por el camino, es que nos hemos dejado a Brody y a Quinn, nos hemos dejado también a Otto During, a la presidenta a la presidenta King, a Dara Dal, que era un personaje maravilloso,
Dara Dal,
y nos los han sustituido por este gabinete de la Casa Blanca en el que están Sam Trammell o Hugh Dancy, que con ese reparto a veces es un poco las locas aventuras de la Casa Blanca, y no acabo de creérmelo del todo, porque yo a Sam Trammell siempre le para mí sigue en True Blood, y de hecho viene directamente de Bottom a la Casa Blanca, y me da un poco como de cosica, porque todos los personajes eso que nos ataban los han sacado o muy tarde o directamente no los han sacado. Y es que, a ver, lo de Dara Dal era una maravilla. O sea, Dara Dal era el superagente 86 más James Bond, más Homeland, más todo lo que te puedas imaginar. Y es verdad que lo sacaron de la serie de una manera muy guay y muy Homeland, pero yo es que les echo muchísimo de menos a todos estos.
Es que estaba interpretado magistralmente por Murray Abraham, que quien haya visto la serie comedia, la sitcom de Apple TV Plus, la de Mythic Quest, que ahí hace un personaje, es una especie de George R.R. Martin, pero más flipado aún, y lo recuerda de Homeland, le estalla la cabeza, porque de verdad ves el gran trabajo actoral de Murray Abraham con este Dara Dal, que fue, para mí era uno de los personajes más amor-odio que he tenido en la tele. En cualquier caso, esta octa temporada yo coincido con vosotros, que es un gran cierre del círculo de origen de la serie y de volver a ese homenaje, por eso os digo que me ha encantado volver a ella y poder despedirme. Al final, toda la trama con Yevgeny y Gromov, bueno, pues tienes tu eco con Brody, todo lo que ocurre con Sol Berenson, en el que Carrie está a punto de matarlo, matar a quien ha sido su maestro, su mentor y casi su padre durante el camino, dentro de toda esta relación tan tensa que han tenido los dos a lo largo de la serie. No sé vosotros, pero a mí se me cogió el corazón unas cuantas veces, porque vi que finalmente moría y que acababa con él. Y luego tenemos este salto temporal de un par de años, Valen, el que tenemos a Carrie viviendo en Moscú junto a Yevgeny, y tiene este girito con la copia del libro este de La tiranía de los secretos, ¿por qué tuve que traicionar a mi país? Este libro que ha escrito Carrie Mathison, que encierra mucho más allá, cuando Saúl empieza a inspeccionarlo y empieza, bueno, a desentrañar el mensaje que hay dentro.
¡Qué bonito! A mí me gustó mucho, bueno, primero lo de Sol que decías tú. Yo en un momento tuve miedo porque pensaba que Carrie, en realidad, como sabemos que el personaje está dispuesto a todo para salvar a su país, en un momento pensé que iba a ser capaz. O sea, no pensé, tenía la duda siempre, pero estaba creyendo.
Yo pensé
que
iba a
ir
matar,
por ahí.
¿Eh?
Y bueno, total. Luego tenía todo su plan, maravilloso, ir a ver a la hermana, todo genial, estupendo. El salto temporal. Me encantó. Fue una excusa lo del libro para que Carrie volviera a tener otra vez su pared llena de cosas de persona sí. que está investigando con sus hilos,
los
sus
diagramas
chinchetas,
que se montaban los corchopanes ahí en la pared. Que por cierto, perdona, Valen, pero Alberto, tenemos concierto de jazz. Fíjate si he vuelto a los orígenes, que hay un conciertito de jazz y tal.
Esa, acordémonos de aquella parodia del Saturday Night Live de Anne Hathaway. Con la pared de corcho de Carrie Mathison.
Sí. Pero bueno, el salto temporal lo tenemos ahí. A verla con Yevgeny me pareció un win para Carrie Mathison. Se está sacrificando porque ha dejado su país atrás. Ha renunciado definitivamente a su hija, que va a crecer pensando que su madre es una traidora. Pero mientras tanto, y todos los riesgos que está tomando, pues está con Costa Ronin, lo cual me parece bien. O sea, ahí se ha asegurado una parte de su sacrificio, que está guay. El concierto de jazz. Ver a Carrie Mathison tan guapa, tan contenta, cuando está ahí en el concierto y ya vemos que está pasando algo más de lo que pensábamos, que se queda mirando a una chica que está a la izquierda y ella sale y está el intercambio de cosas y luego vemos a Sol por allí. A mí me pareció todo... Toda esa parte, no era de llorar, pero estaba todo dando palmitas y estaba súper contenta porque nos lo iban contando todo sin necesidad de ser expositivos. Cuando Sol se acuerda de que tiene que mirar lo del libro, bueno, se acuerda, ¿no? Porque ella firma la... No, ya no firma la nota, no. Claro. Sol va a buscar el libro porque le llega la nota al el profesor, que era el nombre que tenía antes de clave con la profesora de inglés, bueno, con la traductora.
Sí, lo llama para que vaya a la librería a recogerlo y tal.
Y entonces va a recoger el libro, dice, ¿esto qué es? Encuentra el de Carrie y entonces sabe, vale, entonces debe haber algún mensaje aquí. Y ver la nota de Carrie diciendo básicamente que iba a ser a reemplazar a la gente a la que había sacrificado por el bien mayor. Eso fue bonito porque van a seguir trabajando, pero a mí sobre todo la sonrisa de Carrie, que es básicamente el final de la serie, cuando vuelve al concierto, está en un concierto de jazz, está cumpliendo su misión, ella está haciendo lo que necesita hacer y verla tan guapa, es que era una cosa brillante, me quería casar con Carrie Mathison en ese mismo momento, me pareció bonito.
Pero luego en esta temporada, no sé si os ha pasado a vosotros, que hay una cosa muy rara, y es que si algunos oyentes se acordarán de que se planteó una Homeland sin Alex Ganza, que es el productor original, y sin Claire Danes, que la serie pudiera seguir sin ellos, porque ellos ya dijeron que se iban. Y esto yo no lo tenía claro hasta que vi el personaje de esa nueva agente, interpretada por Andrea Deck, que crees que va a ser un poco la que va a recoger el testigo de Carrie, y luego es un personaje que es la nada más absoluta. O sea, es un personaje pivote, porque además la actriz tampoco tiene especial carisma, es verdad que la utilizan cuando hace falta, pero yo literalmente creí que iba a ser una temporada de entrega del testigo, porque al principio era muy atractivo ver cómo había una nueva Carrie y la otra le iba enseñando los modos sin darle toda la información, porque otra cosa no, pero Carrie en eso es zorra como ella sola, o sea, no lo cuenta todo nunca, y a estas alturas parece, hay una cosa que es muy divertida en Homeland, que Homeland es un mundo sin Homeland, en el que la gente no ha visto Homeland, con lo cual no se imagina los resortes que puede tener alguien o lo que se están guardando en la manga, pero ahí me pareció que la temporada es un poco rara, o sea, que es como que abre una cosa... que luego no va a servir para tanto, que es este personaje interpretado.
Yo creo, te refieres a la gente nueva de la CIA, ¿no? Sí.
Sí.
Yo a creo Jenna, que fue como una gente. Forma de ay, no me sale el verbo. Resarcir, no es la palabra que quiero usar, pero me vais a entender lo que quiero decir. Lo que ocurrió con el personaje de Farah en las temporadas anteriores, que era una chica de la CIA que también veía a Carrie un poco como la mentora, y Carrie la trató un poco como absoluta basura. Y en este caso, Carrie obviamente no estaba por la labor, pero también intentaba ser un poco menos mierda, perdón, con el personaje de Jenna.
Es que Carrie, cuando es hija de puta, es muy hija de puta. O sea, lo interesante de este personaje es que a veces tiene unos accesos de crueldad y de soberbia que no son necesarios. Por eso el personaje mola tanto, porque Carrie Mathison se viene arriba y se pasa de la raya muchas veces y luego tiene que recular. De ahí que a veces Saúl, cuando es esa especie de Pepito Grillo que siempre tiene razón y siempre todo lo hace bien, cuando le ves cagarla con su mujer, porque él también ha tenido oportunidades, de hecho hasta le vemos disfrutar de una pequeño paréntesis en
su vida. Sí, de un retiro jubilación.
En su vida loca de la CIA. Cuando ves que dice, joder, ¿en serio te gusta más tener pistolas en la nuca un día de cada dos que vivir una vida alegre y feliz? Pues eso, gente de otra pasta, pero también gente peor, ¿eh?
Sí, absolutamente. Bueno, pues con esto hemos hecho repaso de todo lo que ha ocurrido a lo largo de las diferentes temporadas de Homeland. Hemos hablado también ya un poquito de la relación de Carrie y de Saul, que siempre, bueno, fue el alma a lo largo de las diferentes temporadas de la serie. Hemos hablado un poquito sobre Carrie y sobre el retrato de la bipolaridad que hacen con el personaje, y queríamos tener también una opinión de Elena Benítez Cerezo, que es médico psiquiatra y podcaster en el programa sobre cine y series y salud mental Nadie al Volante, que nos habla un poquito sobre el retrato de la bipolaridad de Carrie en Homeland. Vamos a escucharla y hablamos un poquito ya y despedimos el programa hablando del personaje.
Dibujado así con el rotulador de punta gorda, el trastorno bipolar se caracteriza por una alternancia entre un ánimo estable, con fases de depresión y otras que llamamos de manía. En la mayor parte de series, cuando se habla de bipolar, se nos presenta un personaje que en el mismo día pasa de estar hundido en la miseria a radiante y eufórico en un periquete, y eso no es tener un trastorno bipolar. En primer lugar, por los tiempos. Un cuadro maníaco depresivo no aparece súbitamente, sino que son procesos que llevan cierto tiempo y las fases duran. Como mínimo una semana en la manía y al menos dos en la depresión. Y el segundo es que yo veo esta representación típica de series y pienso, vale, entiendo que la depresión es mala, pero ¿y la manía? Porque este tipo está que lo tira, mira tú qué suerte. Y aunque hay grados con formas menores que sí se pueden parecer a eso, el trastorno bipolar va mucho más allá de estar triste o contento. Igual que en la depresión todo se ralentiza, en la manía podríamos decir que el cerebro se acelera, que perdemos los filtros y los ánimos se exaltan. Así, en la primera temporada de Homeland, y vaya por delante que yo solo he visto las dos primeras, vemos como Carrie Mathison, en un proceso de días o semanas, va cambiando su estado de ánimo. Cada vez está más acelerada, con una energía excesiva hasta el punto de no necesitar dormir, pasa de estar desinhibida a irritable, agitada, angustiada, de mal humor. Pese a que es una profesional brillante y con gran acierto en sus análisis, empieza a encontrar relaciones un tanto extrañas entre los acontecimientos, elaborando muchos planes que no llega a concretar y teorías cada vez más rocambolescas, a veces incluso basadas en una especie de revelaciones. Es decir, empieza a presentar síntomas psicóticos. Finalmente, da señales de un comportamiento gravemente desorganizado. Apenas come, descuida por completo su higiene personal y pasa todo el día absorta en sus elucubraciones, lo cual hace sospechar a Saúl Berenson, quien confirma sus temores al entrar en casa de Carrie. Lo que aquí nos interpreta magistralmente, además, Claire Danes, parece una fase maníaca con síntomas psicóticos, que sería la forma más grave de este cuadro. Además, al inicio de la serie se menciona que Carrie tomaba clozapina, que es un fármaco que empleamos en pacientes con síntomas psicóticos, de modo que probablemente ya habría tenido episodios previos similares. Y la principal causa de recaídas es precisamente el abandono del tratamiento y también las situaciones de estrés mantenido, dándose ambos en este caso. Obviamente también hay bastantes inexactitudes y meteduras de gamba de los guionistas, especialmente la imagen tan equivocada que se da de la terapia electroconvulsiva. Pero bueno, hay que entender que esto es ficción y tampoco voy a ponerme tiquismiquis. No vaya a ser que no me inviten más a Fuera de Series.
Bueno, pues aquí teníamos la opinión de Elena Benítez sobre el enfermedad mental que sufre el personaje de Carrie Mathison, que ha sido muy importante en Homeland, de tener a esta heroína, a esta protagonista con una enfermedad mental, algo que no era habitual en la televisión por la década de 2010, que tampoco es que siga siendo muy habitual en la televisión actual, y este punto siempre que lo ha tenido Homeland, de The National Alliance on Mental Illness, sí que elogió varias veces la serie como uno de los primeros programas de televisión en presentar a una protagonista femenina que vivía con el trastorno bipolar, aunque luego también hubo algunas críticas diciendo, bueno, pues que no estaba bien desarrollado, que no estaba bien llevado, y bueno, hacía sobre todo crítica sobre la forma de reflejar, ¿no?, a quienes padecen este tipo de trastornos, Alberto, no sé tú cómo has visto el reflejo de la enfermedad en Carrie, pero desde luego muy importante, ¿no? Creo que como visibilización, porque siempre le ha aportado una capa a Carrie, nos ha contado algo más sobre el personaje, siempre le han dado su lugar y creo que tiene especial importancia, ¿no? Al final o en el recorrido de la séptima temporada, aunque yo me la he saltado, y ya al final con esta octava.
Es que claro, si lanzas la piedra no puedes esconder la mano y ellos no lo han hecho. Pues supongo que es mejor hacer las cosas como este retrato de la bipolaridad o como lo queramos llamar, como nos ha dicho nuestra experta, es mejor hacerlo regular que no hacerlo. Por otro lado, la serie desde el principio ha sido muy honesta con el tipo de tratamiento que tienen estos enfermos, que es médico, que es farmacológico, y es una cosa que las series y la ficción en general norteamericana, siendo un país y sobre todo una ciudad, como dos ciudades como Nueva York y Los Ángeles, que su combustible son los ansiolíticos, los antidepresivos, los antipsicóticos, sale muy poquito. O sea, incluso series como The Leftovers, donde estaría todo el mundo en la realidad puestísimo hasta arriba de fluoxetina, no aparece nada, y aquí en cambio sí que sale. Y además deciden hacerlo bien y no colocarle la típica figura de poder que es el terapeuta, que cada vez que entra un terapeuta en una serie, la serie se convierte en otra cosa completamente. Y en mi Homeland paralela, donde si hay terapeuta es John Malkovich, porque mi Homeland paralela es carísima, pero es una cosa que sería perfectamente viable, porque además son personajes que a los guionistas les encanta escribir. Por otro lado, hay una cosa también, y es que la serie hace una asunción muy, muy cómoda y muy sugerente como guión, pero que en la realidad yo conozco mucha gente que me la ha considerado insultante, que es la del loco mágico. Cuando Carrie se medica, le baja también la creatividad, la productividad y esa capacidad de hacer hilos locos y de hacer conexiones locas entre eventos, personas y acontecimientos, que en un 90% de los casos no acertaba, pero cuando acertaba era, te juntaban el retrato de la bipolaridad con unos deus ex machina de puta madre, porque venían del talento sobrenatural de Carrie. Ahí fíjate que como persona que ha tenido cerca a personas con estos trastornos, sí que me daba un poco de repelús, porque decías, coño, no es el precio al que tienes que pagar. Puedo entender que en una ficción sobre el arte lo pudiéramos llevar por ahí, porque hay otras teorías sobre la visión deformada de la realidad y su conexión con determinados tipos de arte, pero en este caso, que al final son deducciones lógicas que utilizan como combustible un trastorno mental, pues a veces era un poco Gromenauer.
Bueno, ya lo habéis comentado casi todo. Lo más importante es eso, que cuando se estrenó la serie en 2011 no se hablaba de estos temas, no se hablaba claramente, y desde luego no era la protagonista y la heroína o el protagonista o héroe de una serie tan popular y tan exitosa el que pudiera estar haciendo el retrato de una enfermedad mental. Claramente, como ha dicho Alberto, sí tiene sus problemas cuando se asume que, o cuando la serie plantea de alguna manera que en el momento en el que Carrie deja de tomar la medicación adquiere una especie de superpoder o una intuición un poco más desarrollada, que la medicación le está privando de eso. Pero a pesar de que algunas veces lo hayan podido usar como un recurso narrativo, a pesar de que algunas veces lo hayan podido usar para que viera a Brody otra vez en una alucinación, creo que la serie sí ha sido, de alguna manera, decía Alberto, honesta, pero también responsable, no. Igual que con la hija, no es una cosa de la que se ha olvidado de repente en alguna temporada. En todas las temporadas ha tenido algún tipo de peso, ya sea porque deja la medicación, porque la cambia, porque en un momento decide no tomarla para precisamente acceder a esa intuición súper desarrollada. Pero la serie también deja claro que cuando Carrie no está con la medicación, se está poniendo en peligro ella y a los demás. O sea, no es que cuando si deja de tomarla va a ser mejor persona. O sea, Carrie y la serie son conscientes de que ella tiene un desequilibrio químico que tiene que tratar con la ayuda de las drogas farmacéuticas. Y yo creo que ha sido algo que han llevado de principio hasta el final. También se ha usado, se ha mostrado la otra cara de la moneda, y es cómo tener un trastorno como la bipolaridad o cualquier tipo de enfermedad mental sigue teniendo un estigma, y para Carrie siempre lo usaban para... era lo que creo que era parte del argumento de la hermana cuando le iban a quitar la custodia de la niña.
Sí, sí, sí.
O sea que es algo que siempre también se ha usado en su contra. Era lo que ha usado Yevgeny, que hizo cuando quería manipularla, pues quitarle las drogas. Ha sido una cosa bastante... A pesar de los fallos que haya podido tener, yo creo que la serie lo ha llevado lo mejor que ha podido, sin ser esta característica de Carrie el aspecto principal de la serie.
Absolutamente. Alberto, ya para ir acabando este gran angular, que ya hemos sobrepasado un poquito ampliamente la hora, y María Santonja, la guardiana de las esencias de los podcasts de Fuera de Serie, ya os digo yo que a mí me va a empapelar, como a Carrie Mathison la hacía. Alberto, ¿cómo recordaremos a Homeland y qué posibilidades le ves de cara a los Emmy 2020?
No le veo demasiadas posibilidades de cara a los Emmys, porque no les veo demasiadas posibilidades ahora mismo a los Emmys mismos. Así que no vamos a hablar de premios. Es muy probable que ella sea nominada porque además primero lo merece y segundo es realeza de la televisión y hay que hacerlo. Yo esta serie no la voy a recordar como una serie súper política y con tramas que se me olvidarán probablemente, pero creo que me acordaré toda mi vida de ese momento en el que Carrie y Brody se conocen y de alguna manera la serie te cuenta con esa primera mirada, ese primer encuentro, que ese va a ser un amor condenado, que eso va a acabar mal, pero que es absolutamente inevitable que estas dos personas se crucen y se quieran y se odien y se destruyan, con ese episodio en el que todo no sabemos si va hacia la destrucción o hacia un mundo idílico, que era aquel de la cabaña. Y luego también yo me quedaré siempre con ese Berlín que nos contaba la serie, porque hacía también un homenaje a una de mis películas favoritas, que es La vida de los otros, con repitiendo al protagonista, que era el jefe en ese caso de Carrie, y que es la serie que yo en aquel momento quería ver, porque hay una cosa que de Homeland que yo sí que quiero descartar, y es que es una serie glamurosa, es una serie en la que nos hablan de mundos realmente complejos, muy complicados de llevar a la pantalla, y que precisamente ahora en estos tiempos en los que estamos todos encerrados en casa viendo las mismas cuatro paredes, yo agradezco muchísimo que Homeland se curre exteriores de puta madre, se curre helicópteros y se curre eso, que planteemos que el aeropuerto de Berlín pueda ser desalojado solamente para que Claire Danes se pegue una carrera.
Valen, ¿tú cómo vas a recordar o cómo crees que recordaremos a Homeland y qué posibilidades le vemos a los Emmy? Aunque Alberto es bastante catastrófico con si va a haber Emmys este año, pero bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que va a tener opciones? ¿Que la serie que siempre ha funcionado bien en la noche vaya a tener opciones?
Pues ya que Alberto me ha dejado la oportunidad en bandeja, voy a obviar lo de los Emmy, lo comentamos en un programa especial de los Emmy. A mí me gustaría que estuviera nominada la serie, que estuviera nominada en guión y en dirección y que estuviera nominada Claire Danes, por supuesto. Posibilidades pues ya elaboraremos en otro programa dedicado a ello. La serie la voy a recordar, decía Alberto que no la va a recordar como una serie de intriga política ni todo esto. Yo la voy a recordar, sí, como una serie que supo plantear temas de política exterior y nacional de Estados Unidos de forma muy compleja y anticiparse a muchas cosas que estaban ocurriendo a nivel internacional, pero que supo hacer eso sin dejar de ser nunca un thriller psicológico, emocionante, muy entretenido y con escenas y momentos de acción y de tensión que a mí se me han quedado en la mente. No comentamos a Miranda Otto en la escena en la que mata a dos y se dispara a ella para... Bueno, en fin. O sea, ¿te puedes acordar?
Sí, esa escena era terrible, ¿eh? Madre de Dios.
Es que tiene unos momentos, Homeland, que estás viendo la serie tranquilamente y de repente pasan cosas que no te esperabas, igual porque no la estás viendo preparando lo que va a ocurrir. Pero... la voy a recordar como una serie que yo podría ver otra vez. Igual no en estos tiempos ponerte a ver 8 temporadas pues es complicado, pero cogerte 2, 3, 4 episodios de cada temporada y revisionarlos en Homeland es que es un disfrute. Es una gran serie, una serie que pudo tener unos momentos que algunos nos gustan más, otros menos. No hemos tenido unanimidad. Por ejemplo, a mí Berlín no me gustaba mucho, a Alberto le gusta mucho. Eso quiere decir que las temporadas no son malas ni pésimas de por sí, siempre tienen tienen algo que rescatar. Y Claire Danes, una estrella. Es un personaje que se ha merecido, queda para la historia como una de las grandes heroínas de la televisión, de principio a fin, un personaje complejo. Recordaba, se queda Alberto con la escena en la que se conoció con Brody. Yo me quedo con ese primer episodio, la forma en que nos presentan al personaje, que la vemos en un momento que llega de noche y se quita el anillo y lo deja en la mesa y sigue su vida, no nos explican por qué. Y después, en un momento más tarde en el episodio, que ella se viste y sale otra vez, que está, se quiere ligar a un tío que está ahí en el bar, y ella le dice que lleva el anillo para que con los que se encuentra piensen que está casada, porque sabe que así no están interesados en buscar una relación. Y ella lo que quiere en ese momento es: ahora necesito sexo con cualquiera y no quiero volver a verte nunca más, te voy a utilizar. Y plantear un personaje así de entrada ha sido un personaje complejo desde el inicio y maravilloso. Y me callo porque puedo seguir hablando y María no sota.
Bueno, yo lo voy a recordar desde luego como una de las como uno de los grandes thrillers que hemos podido ver en los últimos años. Una serie que creo que sin duda ha marcado historia dentro de la televisión. Creo que la vamos a recordar dentro de muchos años. Que quizás las dos primeras y sobre todo la primera temporada puso el listón tan alto y vimos una serie tan diferente y de tanta calidad y tan prometedora que quizás, bueno, el resto de temporadas que han venido después, aunque creo que sí que ha ido evolucionando de diferente manera, pero es posible que no hayan estado a la altura y que le han podido crear esa mancha en el sentido de que mucha gente se ha desenganchado o no ha continuado viéndola. Me parece que se ha despedido con la octava temporada por todo lo alto, que ha sabido estar a la altura. Hacer una última temporada, hacer un cierre, unos últimos episodios es muy difícil. Han homenajeado, creo que a la par, tanto a los espectadores como a la propia serie y a lo que supuso. Yo creo que es una serie a la que vamos a volver dentro de unos años, que sí que la vamos a tener como referente para muchas otras que vendrán. Y estoy contigo, Valen, que me muero por tener tiempo para volver a ver Homeland, al menos volver a ver las dos primeras temporadas. Habrá que ver qué ocurre con los Emmy, si se han olvidado de ella o deciden tener algún tipo de remember y volver a homenajearla como hizo durante sus primeras temporadas. Y luego, a lo largo de toda la serie, con Claire Danes siempre la han tratado muy bien en las nominaciones, así que no me extrañaría volver a verla. Y en cualquier caso, con esto nos despedimos de este gran angular del legado de Homeland. Lo decías tú, Valen, yo creo que nos podemos tirar otra hora y cuarto y seguramente nos faltaría otra hora y cuarto más para terminar de hablar de la serie y decir todo lo que pensamos sobre ella y que nos gusta. Sí que antes de despedirnos, recomendaros que en fueradeseries.com tenéis varios artículos y críticas sobre ella y especialmente sobre la última temporada. Si aún no habéis visto la octava, tenéis las claves de la temporada 8, la última misión de Carrie Mathison, por si aún no os hemos terminado de convencer para que la veáis. También tenemos tanto la crítica de arranque de la octava temporada como la crítica del final de la serie, que lo publicó Valen el sábado pasado por la mañana. Ambas críticas son suyas. Valentina, muchísimas gracias por estar con nosotros en este homenaje que le hemos querido hacer desde Fuera de Series a Homeland.
Pues muchísimas gracias a vosotros por reuniros hoy para hablar de Homeland. Ojalá haber hecho un review de toda la temporada. Me he quedado con ganas de hablar de la serie.
Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, habernos contado qué ha sido Homeland para ti y sobre todo habernos abierto ese multiverso maravilloso de diferentes Homelands donde hemos podido vislumbrar muchas más opciones que con Claire Danes.
Sí, sí, ahora tenemos que estar todos buscando la pasta para esa Homeland paralela inicial con Halle Berry, Ryan Phillip y una escena en la que ella va por Berlín y yo mismo, as myself, me acerco a ella y le digo: tía, ¿dónde vas a verte tú otra vez con este novio y este piso?
Vamos a potenciar un Berkami, o apoyar un Berkami desde aquí, desde foreseries.com. Bueno, oyentes, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado a lo largo de este recorrido que hemos hecho por 8 temporadas, por casi una década y casi 100 episodios que ha durado Homeland. Recordad que os podéis suscribir a nuestro contenido en audio, tanto en Apple Podcast como iVoox, Spotify o cualquiera que sea vuestro reproductor de confianza, buscando Fuera de Series, que tenéis mucha más información y artículos en fueradeseries.com. Y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.